Nacional presenta Carlos Ulanowski, reunión cumbre, disfrute nacional.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Van mis mejores deseos y mi propuesta de que no se pierdan esta nueva reunión cumbre Disfrute Nacional, otra vez con grandes invitados. Estaremos en vivo por la M870 hasta las 2 de la tarde. Nos escucharán en aquellas emisoras de Nacional que tomen esta transmisión. Nos captan a través de Internet y después pueden buscarnos en los fabulosos archivos de Radio CUT o en la página web de la radio. Eso es nuestros datos de identidad sonora. Y así forma nuestro pequeño y sólido grupo de trabajo. El asistente de producción es Santiago Tami Arias. En la locución y algunas informaciones culturales, la señora Carla Ruiz, hoy ausente con aviso, y en su reemplazo, la señora Mariana Fossati, a quien le agradecemos mucho esta tarea. Columnas especiales, Julieta Ulanowski, operación técnica, el señor Leandro Rojas, sí, lo veo, Leandro Rojas es él, efectivamente. Gracias, Leandro, como siempre. Y informes periodísticos, coordinación de aire, producción general, Inés Ulanowski. Bueno, y me dice aquí que también el programa se puede escuchar en la web carlosulanowski.com.ar. Hay una pestaña que se llama Archivos de Radio y ahí se puede escuchar también el programa después, posteriormente. Qué bueno esto, ¿eh? ¿Sabes que no lo sabía? Bueno, gracias. Muchas gracias. Lo atesoro y lo voy a... Bueno, y la saludo a Mariana Fossati muy especialmente. Hola, Mariana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hay una Mariana Fossati que escribe algunas notas por ahí, por ejemplo, en la revista... El otro día vi una en la revista Sudestada o Mascaró, no sé cuál de las dos, Sudestada. sobre este hombre... ¿Sos vos?
Sí, soy yo.
Ah, bueno.
Soy yo.
Sobre un tanguero, ¿no?
Sobre el tango Nostalgias de Cobian y Cayetano.
Eso, sobre el tango Nostalgia, sí. Bueno, felicitaciones.
Gracias.
Bueno, dale, vías de comunicación, cortesía si tenemos.
Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 4999-8700, también desde todo el país al costo de una llamada local al 0810-222-0870. Hay también un número de WhatsApp al que nos pueden escribir, no grabar mensajes porque no se pueden escuchar, pero sí escribir 1165840870, y también hay un mail que es reunioncumbrenacional@gmail.com. Y tenemos también las gentilezas.
Claro, claro.
Por gentileza de Guillermo Alpern, tenemos un ejemplar del libro La generación de Itela y otras intoxicaciones de Cado Kotzer, editado por Eudeva. Por gentileza de Carolina Vilaboas, de Distribution Company, tenemos tres pares de entradas de la película Campaña Anti-Argentina, la película más delirante del año, una comedia dirigida por Ale Parisow y protagonizada por Juan Gil Navarro y Valeria Correa.
Y elenco, tiene un elencazo después, muchas apariciones, de esas breves, ¿cómo se llaman esas apariciones breves? Como cameos, ¿no?
Y el guionista es Pablo Marchetti, además. Por gentileza de Cecilia de Pintos y Gamboa, tenemos un par de entradas para ver el espectáculo de la cantante y actriz Hanna Purita, quien ofrecerá cuatro únicas funciones de Nobleza de Arrabal, un recital inspirado en la vida y la obra de Nelly Omar. Es hoy, sábado 5 de noviembre, a las 21:30, en el nuevo Nivangio Club Cultura de Colombres 946.
Sí, qué buenos premios. Qué buenas cortesías.
También dos entradas para ver la obra Necrasov, una comedia de Jean-Paul Sartre, claro, interpretada por la compañía teatral Quinto Piso, mañana domingo a las 18 horas en No Avestruz de Humboldt 1857. Y la última, cortesía, por gentileza de Silvia Albert, tenemos dos pares de entradas para ir al Museo de los Niños en El Abasto de Avenida Corrientes 3247.
Bueno, ahí hay que aclarar que los chicos hasta 13 años no pagan y las entradas son para que entren gratis los padres o los tutores, los encargados, las abuelas, las tías, quien vaya a acompañar a los niños.
Nos tienen que decir cuál es el premio que quieren, claro. Dejar su nombre y los tres últimos números de su documento.
Muy bien, gracias Mariana Fossati. Y después contanos cuándo va a ser tu próxima nota, si lo leemos y dónde.
Seguramente el año que viene, pero después les cuento.
Bueno, bueno. Señor operador llamado Leandro Rojas, por favor entonces la cortina que anuncia la presencia de nuestra columnista exclusiva.
Él conoce bastante, pero hay mucho que no sabe. Para lo que le falta, Julieta lo asesora. Educando a papá en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Hoy traje un tema muy sencillo.
¿Qué parte de mi educación faltante?
Hoy vamos a hablar de un tema muy sencillo, que es el cambio que atraviesan los medios gráficos. ¿Te parece? Es así sencillito, sí. Chiquito, fácil de acotar.
Sí.
Bueno, en realidad lo que inspiró esta reflexión de hoy es el cambio de formato del diario La Nación.
Me imagino, claro.
Que me hizo ver que muchísimos medios, y sobre todo este año, sufrieron muchísimas transformaciones. Te cuento algunos. El diario Tiempo Argentino dejó de salir a principio de este año. Dejó muchísima gente sin trabajo. Sí. Y finalmente ellos se reagruparon en una cooperativa y sacaron una edición autogestionada para el aniversario del golpe el 24 de marzo. Esa edición fue muy bien, por lo que un mes más tarde empezaron a salir impresos el día domingo. Y así siguen por el momento.
Claro. Hay que apoyar a esa cooperativa.
Totalmente. El diario Buenos Aires Herald, que no era de 2010 como Tiempo Argentino, sino de 1876.
¿Qué te parece?
Había cumplido 140 años en septiembre.
Claro.
Y dejó de salir impreso todos los días, excepto los viernes, y redujo su redacción al mínimo.
O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que sí sale los viernes?
Sale impreso los viernes y el resto de los días está digital.
Ah, no sabía que salía un día a la semana
impreso. Un día impreso. Incluso tienen un aviso que dice Keep calm and wait until Friday, que es ese dicho muy tradicional en inglés de calma y esperar al viernes. Después el diario Clarín incorporó Spot y discontinuó el suplemento Sigue y el de espectáculos. Spot sale de lunes a viernes como parte del diario y los fines de semana se desprende como un suplemento.
Pero es una mezcla rara.
Es una mezcla rara porque no es que solamente cambió un nombre, es otra manera de organizar la información, ¿no? Entonces, suponete, en ese suplemento convive información sobre espectáculos, tendencias, cultura, comida, una exhibición en un museo, cosas del cuerpo, una entrevista, novedades de cine y teatro. No sé, creo que tiene algo de redes sociales, ¿viste?
¿Por qué?
Porque es un esquema en el que puedes ver un poco de todo, tenés todo a mano y todo está en una escala más superficial, digamos, no hay demasiados temas en profundidad, no andás hacia un tema, sino que ves todo un poco por arriba. Bueno, y el diario La Nación no quedó afuera de estos cambios. Te hago un breve repaso de su historia en relación al formato. Empezó a salir en 1870 y durante 16 años en formato sábana, que es más o menos 53 centímetros por 77. Entre 1886 y 1894 pasó a medir 61 centímetros por 94 centímetros.
Casi un metro.
O sea que había que tener un atril o algo así para poder verlo, porque era imposible si no. Y un poquito antes de que empiece el siglo XX y hasta el lunes pasado...
¿Los 94 que eran? ¿De alto?
De alto. Claro, sí. Mantenía la misma proporción, pero muchísimo
casi,
más grande.
Casi un metro de alto.
Sí, casi un metro. Y hasta el lunes pasado Estuvo en formato sábana. O sea,
146 fueron años.
122 creo. Años fueron. Ah, 122. En realidad, claro, claro, claro. De formato sábana, prácticamente sí. La misma medida, con ligeras variaciones. El diario lo pone en términos de que se quieren adaptar a las nuevas necesidades de los lectores, que quieren compactar en la semana e ir a un tabloide más resumido, también más lleno de destacados, infografías y demás, y dejar el formato sábana para los fines de semana con más cosas para leer y profundidad, ¿no? Uh-huh. Y también reorganizó secciones y agrupó temas, incorporó consumo, tecnología, estilo de vida, y también lanzó una señal de televisión que empieza pasado mañana, el lunes, que se llama La Nación Más. Y ahí tendrán algunos temas del diario, pero con una cosa más de actualidad en lugar de noticias, digamos, contemporáneo, con secciones como cocina, tecnología, mundo. Y hay un programa que me da curiosidad de ver, que es un espacio para las revistas, que muestran cómo se hacen las revistas del grupo de ellos.
Bueno, Dios te conserve la curiosidad.
Bueno, todo va a estar en la televisión paga, pero también va a estar accesible en internet. Y yo creo que todos estos cambios en general están orientados a que se puedan ver en todos los dispositivos digitales posibles. O claro. sea, en tu computadora, en tu teléfono, en tu tableta y todo aquel dispositivo que esté por venir. Todo va hacia allá. Así que veremos en unos años cómo le funcionó esto y también ver si alguien leyó algo o solo usó su tarjeta de descuentos.
Yo, está muy bien eso, digo, porque vos sos una descubridora de tendencias, tenés que hablar de estas cosas, pero digo, me monto en una expresión que vos utilizaste, sufrieron muchas transformaciones. Mientras los diarios sufrían muchas transformaciones, quienes más sufrían éramos los periodistas, porque en los últimos años hubo mucho rediseño, mucha forma, mucha apariencia para tapar. ¿Para tapar qué? Para tapar la caída de proyectos, para tapar el cierre de diarios y revistas, para tapar los despidos, para tapar la prejubilación en casi todas las redacciones y una precarización que no termina todavía, ¿no? Una precarización que está absolutamente en marcha también para nuestro gremio, ¿no? Para el gremio periodístico. Pero bueno, está muy bien, había cosas que yo no sabía, así que respeta el concepto del educando a papá.
Bueno, sí, esperemos que las cosas, no sé, mejoren y que también estas transformaciones también devengan en formatos nuevos, interesantes y que haya más trabajo para todos.
Seguro, gracias, Julia, hasta la semana que
gracias
viene.
Gracias a vos.
Un círculo ameno, una charla distendida, una reunión cumbre.
Bueno, unos saluditos primero a Luisa oyente, a quien crucé en mi barrio de Palermo, a Etelvina, que me saludó en el Gomón, también oyente, a Blas, con quien nos saludamos entrando él y saliendo yo del bar de La Valle y Callao, a Claudio Spector, que hasta hace un tiempo estuvo al frente de las orquestas infantiles y juveniles de la ciudad y fue despedido de esa tarea. Bueno, el talentoso Claudio Spector, a quien crucé también en mi barrio ayer, todos oyentes de la reunión cumbre. Y antes de ir a la tanda, quiero decir esto, mi más absoluto repudio al desdichado y racista juicio de un senador de la Nación, apellidado Pichetto o Piqueto o como se llame. Esta semana se la agarró con bolivianos, peruanos, paraguayos, pero en otras ocasiones también estigmatizó a chinos, a senegaleses, y ni hablar cuando se refirió a las víctimas de la AMIA como argentinos, argentinos y argentinos judíos. Bueno, señor de pésima memoria, Pichetto, se olvidó que sus abuelos, bisabuelos o padres bajaron de los barcos, Pichetto de Piamonte. Y él es, creacionó el líder del Frente para la Victoria en el Senado. La verdad, Pichetto, Piqueto, o como se llame, devuelva a la banca. Yo no lo voté para esta vergüenza. ¿Qué? Bueno, primera tanda y enseguida con los invitados en la mesa iniciamos esta tertulia de actualidad cultural, de espectáculos, de medios, de música, de libros, llamada Reunión Cumbre, Disfrute Nacional.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Los aromas del mediodía están en Nacional.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
11-6-584-0870
WhatsApp Nacional
11-6-584-0870.
Desde el próximo lunes, en Washington, te voy a contar qué está pasando con las elecciones de Estados Unidos, donde se va a dirimir si el sucesor de Barack Obama va a ser Hillary Clinton o Donald Trump. No te olvides, de lunes a viernes de 17 a 19 va de vuelta por Radio Nacional.
12 del mediodía, 46 minutos.
Hola, mi nombre es Diego Scott y estoy acá en Radio Nacional de 14 a 17 haciendo Nos Estamos Conociendo. ¿Sabés qué hay en el programa? Personas. ¿Sabés qué lindo que es conocer personas? Todos los días, una distinta, los que estamos haciendo el programa, los que están en todos los puntos de la Argentina conectándose a través de Radio Nacional. Bueno, los conocemos de 14 a 17, de lunes a viernes aquí a través de AM870, en la radio de todos.
Todos los domingos, El Estado en tu radio, un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos, de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba nacional AM870.
18 años en el aire. Novena temporada. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Bueno, qué suerte que nos avalan con sus voces Héctor Larrea y maestro de la locución, y Claralís Pereira con sus separadores. Bueno, unas felicitaciones varias, porque a Eva Giberti la quiero felicitar, ganó el premio Conex de Platino en el rubro Estudio de Género, una capa Eva Giberti, una tipa realmente importante y trascendente. También felicitaciones a Cintia García, ganadora de uno de los premios Democracia, entregados el miércoles por Caras y Caretas. Felicitaciones a Carlos Bernatek, ganador del premio Clarín de Novela. Inés, tenemos que invitar a Bernatek, ¿eh? Te pido por favor que lo invites. Y también a felicitaciones a César Marchione, operador de esta radio, que ganó un Martín Fierro por su tarea. En realidad lo ganó por su tarea en la FM 100, pero bueno, yo lo felicito por sus trabajos aquí, en la M, en la Rock, en la Clásica, ¿eh? César Marchione, ¿eh? Un operador premiado en los Martín Fierro. Bueno, y ya empezamos. Les presento a Hanna Purita, que es profesora de piano egresada del Conservatorio Nacional de Música, es cantante, es actriz, es productora de sus espectáculos y hoy y los otros tres sábados de noviembre realizará un espectáculo con una de sus especialidades musicales, repertorio criollo con guitarras, centralmente inspirado en el estilo y cancionero de Nelly Omar. Así que bueno, gracias por venir y gracias a Pintos Gamboa por su gestión de prensa. Y Te quiero preguntar, ¿qué encontraste, qué descubriste en el repertorio y en el estilo de esa gran cantora nacional que fue Nelly Omar?
Bueno, hola Carlos, hola. Gracias por la invitación. El repertorio campero a mí me conmueve mucho por el valor literario, no sé cómo decirlo, la inspiración, la sabiduría de las letras. Uh-huh. Porque en la música campera lo que importa es la palabra. De hecho, vos escuchás una serie de milongas y empezás a sentir que la fórmula, digamos, musical se va repitiendo con distintas variaciones.
¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que en otros temas no importan las palabras? Sí,
importa. Sí, por supuesto. A mí me importan mucho las palabras. Me importa mucho lo que describen las canciones, los sentimientos que transmiten. Y en el caso del sentimiento del habitante de La Pampa, de la soledad y del silencio y del contacto con el cielo y con la tierra, surge una filosofía de vida y transmite...
¿Sos del interior?
No. Soy de Ramos Mejía, me crié en un barrio, la calle era de tierra, ahora es una ciudad, pero...
Bueno, y quería saber porque eso no me acordaba, si conociste personalmente a Nelly Omar, si pudiste transmitirle ese amor que tenés por sí. su repertorio, y si ella te escuchó cantar.
Ella no me escuchó cantar, la fui a ver varias veces y peregriné como todos sus admiradores a verla al Luna Park. Pero sí la llamé un día por teléfono para contarle que le habíamos dedicado el disco, Puerta Abierta.
Cierto.
Y bueno, ella me dijo, ay, a mí todos me llaman para decirme que me dedicaron el disco. Era un momento en que ella había vuelto a tener mucha popularidad, claro. Y realmente fue positivo para ella todo ese último periodo.
Bien, bien. Bueno, después... Tengo muchas más preguntas para hacerte. Les presento a Cado Kotzer, que es periodista y escritor, y en su primera condición integró en los años 60 y 70 las redacciones de Primera Plana, Panorama, La Opinión. En la otra faz es el autor de libros como Personajes, Hablaste de mí, la biografía de la actriz Berta Moss. Fue actor, asistente de dirección, director de teatro, guionista de cine. Es autor de más de 20 obras estrenadas en el país y en el extranjero. Y esta semana leí su tercer libro, La generación Ditela y otras intoxicaciones. Gracias, Cado, por estar aquí. Y gracias a Guillermo Alpern por su tarea de prensa. Y primero, contanos, ponenos en autos, ¿qué fue el Instituto Ditela? ¿Por qué se abrió y por qué se cerró?
Bueno, el Instituto Ditela se inaugura para albergar la colección de arte extraordinaria, con piezas valiosísimas y muy ecléctica de la familia Ditela, que otorgaba todos los años un premio a las artes plásticas. En ese local de Florida 936 no solo se albergaba la colección, sino que había muestras de artistas internacionales extraordinarios y un centro de experimentación audiovisual que no era otra cosa que teatro, y un centro de estudios musicales que dirigía Alberto Ginastera.
O sea, se abrió por eso. ¿Y por qué se cerró?
Bueno, eso sucede la apertura durante un gobierno democrático de Illia, y en la mitad viene Onganía. Lo cual era una cosa terrible para cualquier artista que quisiese proponer algo distinto a lo establecido. Y Ditela era un lugar donde la gente optaba por conceptos no convencionales para su forma de expresión, ¿no? Ya sea la plástica, el teatro.
Bueno, y en el Ditela, le cuento a los oyentes, Cado fue actor en algunos espectáculos, asistente de dirección, vestuarista, diseñador de diapositivas, y fundamentalmente fue concurrente y espectador asiduo, fue testigo. Y el libro da cuenta de eso, de hasta qué punto él fue testigo.
Yo debo decir, Carlos, que yo nunca hice nada importante en Ditela, yo nunca dirigí, yo nunca escribí un espectáculo, o sea,
pero no dije ninguna de esas cosas.
No, ya sé, por eso tuve tiempo de ver lo que hacían los demás, porque si no hubiese estado muy ocupado con esas tareas.
¿Dónde quedaba?
Florida 936, donde termina Florida, un local que ahora es de ropa deportiva.
Eso te quería preguntar, ¿qué hay ahora?
Hubo el Ditel, no, primero era un local que tenía Ditela, que era Siam Ditela de electrodomésticos. Anteriormente había sido una boîte, más anteriormente un teatro de burlesque, un teatro de género frívolo, como le decían, Y en los 60 se inaugura el Instituto de Itela. Después, claro, está cerrado, se reabre brevemente como Teatro Catalinas, después es un negocio de artículos de cuero para turistas y actualmente es un lugar de artículos deportivos.
Les presento a Fernando Martín Peña, que es rescatista, preservador, coleccionista de películas, crítico de cine, historiador, investigador, cineclubista, organizador de exposiciones y retrospectivas, es el director de la Filmoteca de Buenos Aires, es el conductor del programa Filmoteca de la Televisión Pública, es el programador cinematográfico del Malva, es docente y, como si todo esto fuera poco, es el director artístico del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se va a realizar ahora no más, entre el 18 y el 27 de noviembre. Y el martes 8, a las 6 de la tarde, se va a realizar el acto de presentación de este festival, que es el número 31 de su historia. Y lo que te quiero pedir, primero que nada, es agradeciéndote tu presencia, es que si nos puedes anticipar alguno de los ejes centrales de lo que se va a poder ver ahí en Mar del Plata, o mejor, ¿qué es eso que vos no te perderías por nada del mundo?
Bueno, no, mucho no puedo anticipar hasta la conferencia de prensa del máster, voy preso. Pero bueno, en principio, digamos, el festival siempre se ha movido en dos ejes, que es, por un lado, digamos, traer lo mucho que se sigue produciendo en el mundo y no llega a verse comercialmente acá. Si circula, porque hay otras formas de circulación alternativa, pero el festival sigue proporcionando ese espacio de la sala, ¿no? La sala, la cosa comunitaria de seguir viendo el cine de esa manera. Y por otro lado, el otro eje fundamental es que haya lo que nosotros entendemos que es el mejor cine argentino del año, y que tenga una proyección al exterior. Es decir, el festival siempre sirvió como plataforma de lanzamiento para el cine argentino. Y hay un propósito que va pegado a este, que es el de ser un poco también faro del cine latinoamericano, ¿no? Es decir, para todos los, sobre todo críticos y programadores que vienen de afuera, que este año vienen muchos.
¿Y cuánta gente asistió a la edición 2015?
Yo, el número que manejaba el año pasado era de 100.000 entradas vendidas. No sé después cuánto resulta, porque digamos, obviamente una persona compra muchas entradas. Una misma persona compra varias entradas. Entonces no sé después cómo se calcula la cantidad de gente. Pero
bien, por ahí después andaba la aclará cosa. Cómo se distribuye, en qué lugares se pueden ver las películas. Y digo, yo también te quería preguntar, y ya lo dijiste, que llegan cinéfilos de otros países.
Sí, sí, traemos una...
O sea, también una atracción turística el festival.
Sí, como atracción turística nosotros entendemos que funciona sobre todo para el público local, digamos, para el público argentino, porque sí se desplazan de todas las provincias a Mar del Plata durante los días del festival. Nosotros invitamos y gestionamos la presencia sobre todo de críticos y programadores, por la idea de que vengan a ver cine argentino y latinoamericano acá, y se lleven películas a los festivales europeos o norteamericanos.
Bien.
Luego hay, por supuesto, mucha gente que viene espontáneamente también. No sé si yo lo llamaría turístico eso. Son profesionales, digamos, que están interesados en ver las películas antes que nadie. Y bueno, con el caso de lo argentino y latinoamericano, Mar del Plata está siendo muy importante.
Les presento a Alejandro Parisou, que es cineasta, formado en la Universidad del Cine y con el maestro César D'Angiolillo, con quien inició su carrera de montajista. Es editor de comerciales, de videoclips, de cine, de importantes ciclos de televisión. Es docente y con su socio Alejandro Alem dirige la productora Cuadro a Cuadro. Y esta semana vi su primer largometraje, Campaña Anti-Argentina. Gracias por venir y gracias a Marían Miranda por su trabajo de prensa. Y primero, eso, ¿en cuántas salas está? Después las vamos a especificar porque hoy me estuve fijando ahí en la cartelera. ¿En cuántas salas salió?
Buenos días, gracias por invitarme. La película está en total, en todas las salas que están 53 salas.
Ah, bien, buen lanzamiento.
Sí, sí, mucho.
O sea, ¿estás contento con ese...?
Con eso estoy muy contento, sí, la verdad que sí.
¿Cómo arrancó?
¿Cómo arrancó? Más o menos. ¿Cómo arrancan en general las películas argentinas? No tenemos cifras definitivas, pero esperamos que hoy repunte un poco. Hay muy pocos espectadores en las salas, la verdad. Este fin de semana leí algunos tweets de gente especializada que decía que era como el fin de semana donde había menos espectadores en las salas, así que de mucho tiempo. Así que bueno, esperemos que repunte hoy y mañana.
¿Cómo la trató la crítica?
La crítica la trató en forma dispar. La película...
No había una sola crítica.
¿De quién?
De La Nación.
De La Nación. Bueno, La Nación fue buena, fue una buena crítica. O sea, fueron las críticas como esperaba que fueran. Es una película muy particular, y hay público que se queda, o sea, que se involucra con el estilo que se propone, y hay gente que se queda afuera, digamos. Mm. Pero era previsible.
Bueno, yo no me quedé afuera, a mí me gustó, y le cuento a los oyentes que la película tiene documentales reales, fotografías, una apreciable línea ficcional, en donde no falta el suspenso, el humor, y un clima que siempre me gusta mucho, que es el de los falsos documentales. Pero bueno, de esto te propongo que hablemos en un ratito, porque ahora es el momento del informativo. Es el informativo que preparan Alejandro Rodríguez Bodart, Juan Pablo Merico, Damián Zárate y que leerá Mariel Ríos. Así que los escuchamos y enseguida volvemos. No se vayan.
Nacional Informa.
Hora 13, un minuto. El gobierno sostuvo que la fragata Libertad tuvo un trato cordial en el Reino Unido.
Móvil.
El ministro de Defensa, Julio Martínez, interpretó que se genera una nueva expectativa en relación al trato cordial que tuvo la fragata Libertad cuando amarró en Liverpool. Ante esto, recalcó que la Argentina quiere avanzar en una solución pacífica y diplomática en el reclamo que viene haciendo nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas.
Nosotros tenemos la voluntad, queremos diálogo, queremos que sentarnos a conversar, como lo sugieren las Naciones Unidas desde hace muchos años, y queremos avanzar en ese sentido, en el sentido del diálogo, de la diplomacia, y queremos lograr una solución pacífica y diplomática a este conflicto.
Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
En Salta buscan mitigar el robo de celulares.
Concejales de la ciudad de concejales capitalinos aprobaron la creación de una ordenanza para mitigar el robo de celulares. Se trata del registro de control y fiscalización de comercialización de telefonía móvil. Con la normativa, los comerciantes estarán obligados a registrar los datos de compra y venta de teléfonos celulares, tanto usados como nuevos. En diálogo con Nacional Salta, el autor de la iniciativa, el concejal Andrés Suriani, detalló los alcances de esta ordenanza.
Tratar de mitigar los efectos que tiene el robo punga en las ciudades. No vamos con esto a terminar de roben celulares, pero sí vamos seguramente a achicar las posibilidades de que aquellos que lo hacen lo comercialicen en el centro como si nada.
Marcelo de la Torre, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes.
Desde las 14 en el Estadio Centenario de Quilmes, el Cervecero recibirá a Godoy Cruz de Mendoza en el primero de los partidos del sábado por la tarde de la primera división. Confirmado el equipo de Grelac con Rigamonti, Pérez Acuña, Zarulite, Coloto, Orihuela, Botino, Escobar, Gabriel Ramírez da Campo, Venegas y Sebastián Pinto. El Tomba mendocino, que todavía no ganó en el campeonato en condición de visitante, tampoco ha sumado puntos, jugará hoy con Rodrigo Rey, Abecasis, Viera, Alvarado, Benítez, Ángel González, Correa, Fernández Sánchez, Silva y Jaime Ayoví son los 11 que eligió Sebastián Méndez. Arbitra Silvio Truco, se juega desde las 14. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional
AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional.
Nacional.
AM870.
Novena temporada, escuchando y dialogando con nuestros invitados. Reunión Cumbre. Con Carlos Ulanovsky.
Bueno, y en la continuidad de la reunión cumbre, le cuento que la sede de Madres de Plaza de Mayo en Congreso inauguró un nuevo espacio de lectura pensado para chicos y grandes. Se va a llamar La Torre de Cubos, el título del cuento de Laura Debetach, prohibido durante la dictadura. Y la librería, que también funciona en el lugar, se va a llamar Laura Debetach, a quien los censores de la dictadura la acusaron de exceso de imaginación. Pobre, ¿eh? ¿Cómo sería tener exceso de imaginación. Bueno, le cuento a los oyentes que la película de Alejandro Parisow, en la película, el protagonista, Leo J., con pasado de estrella de la canción popular, hereda de su padre una casa semidestruida y el mandato de poner en evidencia las maldades antinacionales de una logia llamada Cisneros. Pero bueno, antes de que respondas por qué esta logia nos perjudicó tan gravemente y nos sigue perjudicando, te propongo que escuchemos un momento de la película que eligió la producción.
La Asociación Patria y Sabor fue una suerte de logia nacionalista colombiana integrada por músicos, dueños de nightclubs y managers del negocio de la música afrocaribeña. Gardel había logrado varios primeros puestos en los charts de Colombia y de varios países del Caribe.
Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, habla Carlos Gardel.
El éxito arrollador del Zorzal Criollo enfureció a los integrantes de Patria y Sabor, quienes ya hartos de que el intruso argentino acaparara toda la atención del exigente público colombiano, decidieron participar en su inmediata eliminación. El cantante y virtuoso de la maraca, Bachata Malecón, que participó en las orquestas y conjuntos de salsa y merengue más importantes de Colombia, perteneció a la logia Patria y Sabor.
Bueno, y la canción me la reservo para después, pero primero que nada le preguntamos a Alejandro Parisow qué momento de la película es.
Bueno,
pobre Carlitos Gardel.
Sí, bueno, justamente es un momento es uno de los momentos documentales apócrifos que hay en la película, donde se habla de las organizaciones que fueron a por la muerte de Carlos Gardel, y una de ellas, además de la Logia Cisneros, de la cual vos nombraste, es la Asociación Patria y Sabor, que es una asociación colombiana que estaba en contra de Gardel porque Gardel estaba en los primeros puestos del chart y todo el resto de los colombianos estaban por debajo. Claro. Entonces, bueno, aparece un cantante que es Bachata Malecón, que aparece cantando como en los clips de Gardel de los 30, pero con sus maracas y cantando una canción muy ofensiva contra Gardel que se llama Vete Gardel.
Sí, después la vamos a escuchar la canción porque me encantó también. Bueno, y me parece, la verdad que está, a mí me pareció muy logrado el clima del documental, que aún desde el humor la película acierta en una característica nuestra. Somos un poco paranoicos, tenemos fantasías de destrucción, la sensación permanente que lo peor todavía no nos ha llegado, y en especial que los responsables de lo que nos afecta nunca somos nosotros, sino que proviene de algo tan, tan inmanejable, oscuro, secreto, perverso como una logia.
Sí, exactamente. Eso es lo que plantea la película. Y y bueno, se juegan todas estas cosas, distintos como géneros dentro de la película, distintos formatos que van hacia ese lugar, ¿no? Esa cosa de que somos tan importantes que el mundo está en nuestra contra, ¿no? Y siempre claro, hay una mano negra detrás que fue culpable de todos nuestros males.
Sí, sí, sí.
Lo cual es cierto.
Estoy de acuerdo.
Cado, ya que hablaste, digo, vos sos de Tucumán y sí, también viviste en Mar del Plata.
Según... No, nunca en Mar del Plata, no.
Pero
tengo familia en Mar del Plata, pero no, nunca viví en Mar del Plata.
Ah, pero me dio la sensación por cosas que leí en el libro que...
No, iba a ver a mi familia y que me quedaba, qué sé yo, tenía un cuarto para mí.
¿Y recordás cómo fue la primera vez que ese muchachito que eras llegó a Florida 936? Si fuiste solo, si... ¿Te acompañó alguien?
No, fui a ver espectáculos, o sea, vi desde el primer espectáculo que se hizo allí hasta el último. O sea, cuando se inauguró la sala, se inauguró con una obra inglesa de John Osborne, Lutero, dirigida por Jorge Petralia. Y después inmediatamente vino una obra importantísima para el teatro argentino que se llamó El Desatino.
De Gambaro.
Exactamente, y es una obra que de alguna manera creó en el ambiente teatral una especie de división, ¿no? Porque estaban la gente que consideraba que era una obra que no respondía a la idiosincrasia argentina, al ser argentino, etcétera, etcétera, porque era una obra que tenía influencias de Beckett, que es un dramaturgo que influenció a muchísimos otros. Bueno, y había gente que estaba muy disgustada con El Desatino.
Y el libro está lleno de historias que al menos yo desconocía, y no todas esas cosas sucedieron en el interior del Ditela, sino en las inmediaciones. Fíjese que el Ditela estaba en eso que se llamó la manzana loca, ¿no? en donde muy cerca estaba el Moderno, muy cerca estaba el Augustus, muy cerca estaba el Florida Garden, negocios emblemáticos de la Galería del Este, etcétera. Bueno, pero anoté algunas de esas cosas que me llamaron la atención. Primero, el antecedente de cantante lírica de María Victoria Vicky Walsh, la hija de
sí, Rodolfo tenía Walsh. Una voz muy educada, muy dulce y cantaba muy bien.
Bueno, Vicky Walsh fue luego periodista y cayó peleando, vos lo decís en el libro también, cayó peleando, integrando un grupo guerrillero, ¿no? Segundo, la iniciativa del personal que concluía la temporada de una hora subía al escenario para hacer una versión paródica. Hace unos años se hacía lo mismo en el Maipo, el jefe de, por iniciativa del jefe de sala Horacio Rodríguez, ¿no?
Ah, qué increíble.
Sí, sí, sí.
Me hubiese gustado ver una del Maipo, ¿no? Las de Ditela las vi.
Bueno, parodiaban, por ejemplo, las de Pinti. Yo vi una de las de Pinti.
Además, el personal de la sala, por el hecho de estar todas las noches y ver la función reiteradamente, ya le pesca los tics, las manías y los recursos, claro, buenos y malos, a todos los actores. Entonces las cosas que hacen son muy divertidas.
¿Y los actores iban a verlo?
Por supuesto, y disfrutaban, y se reían exageradamente. A lo mejor para disimular algo que les molestaba.
Bueno, después eso, que el nacimiento, un poco lo anticipaste, el nacimiento del proyecto del Instituto en 1958, cuando se cumplieron 10 años del fallecimiento del pionero, de ese pionero de la industria nacional, Torcuato Di Tella. Sus hijos Guido y Torcuato, que después tuvieron vidas muy trascendentes.
Sí, claro, gente que estuvo en la cultura también.
Honraron su memoria creando un centro de arte contemporáneo. Y, digo, me parece que has hecho un libro en el que demostrás que, parafraseando al tango, creo que es Cafetín de Buenos Aires, para vos el Di Tella fue escuela de muchas cosas. Y es también, me parece, un homenaje a tu juventud, un volver atrás a muchos momentos, y también es respetando tu estilo, haciendo algunos ajustes de cuenta, como te
yo no soy nada nostálgico. Yo escribí este libro simplemente porque el teatro es efímero, como todos sabemos. Una vez que termina la temporada, todas las cosas se dispersan, la gente que se toma otros rumbos. El cine, bueno, queda para siempre. Incluso en esa época no había grabación de obras ni nada, o sea, hay muy poco documento fílmico de los espectáculos de Di Tella. Entonces yo me di cuenta que yo tenía que capturar eso en un libro, todo el anecdotario. Si bien el espíritu de un espectáculo es imposible de recrear en términos literarios, por lo menos los entretelones de ese espectáculo quise rescatarlos.
Enseguida te voy a preguntar cómo trabajaste, porque también era una incógnita que se me generaba leyendo el libro, cómo fue el método de trabajo. Y le quiero preguntar a Fernando Peña, Fernando Martín Peña, ¿cuánta gente trabaja en la organización del festival y qué es lo más complejo cada año, lo más difícil de concretar?
En principio somos relativamente pocos, la mayor parte del año. Y se va ampliando en septiembre, digamos, ahí aumenta el personal con una cantidad de gente que se ocupa de áreas específicas que se contrata para ese momento. Es decir, invitados, tránsito de copias, técnica, digamos, que son todos los que van a supervisar puntualmente cada una de las zonas estas. Uh-huh. No sé exactamente qué cantidad son, pero termina siendo un batallón. Bueno. Y la parte más difícil, depende del año. Me han tocado, yo hice tres, este sería el tercero. Yo 2008, el año pasado y este. A veces son los tiempos administrativos del Inca, un problema casi irremontable. Porque en este momento estoy sufriendo mucho eso. Y otras veces son...
¿Pero qué le pasa al Inca?
No, al Inca no le pasa nada. No, es que es un coso enorme, muy difícil de mover, y el festival necesita a cierta altura dinamismo, digamos. Sí, claro. Hay que hacer unos giros al exterior y hay que hacerlo, digamos. No, sí, la respuesta de pronto está, pero hasta que se pone la bola en movimiento, tarda mucho. Es como si se hiciera, qué sé yo, esto, una licitación para...
¿Necesitas que hagamos una vaquita de acá al martes?
No,
al 18.
Ya no tiene remedio, digamos, lo que ya no tenemos está... Pero digo, de todas maneras, lo que termina pasando es que la cosa sale, con muchísima presión sobre todos nosotros, digamos, sobre todo el equipo, ¿no? La pasamos mal.
El maestro Martínez Suárez participa activamente.
El festival es de José Martínez Suárez, lo preside absolutamente José. O sea, está activo como siempre, ve todas las películas que se dan, elige, discute, provoca, digamos, hay que incluso estar bastante afilado porque no es que no te acepta cosas que no le gustan a él, pero hay que defenderlas bien. No, es obliga todo el tiempo a una especie de gimnasia bastante rigurosa, sí. No, está totalmente encima de todo, sí.
Bien.
Hannah, y por suerte está impecable, ¿no? O sea,
está sí, está, tipo divino además, tipo divino. Hannah Purita, ¿qué atribuís la vigencia de un artista como Nelly Omar? Hasta hace muy poco y durante varias temporadas se hizo el espectáculo Mansi, donde ella era, de algún modo, su figura, mejor dicho, era una de las protagonistas, ¿no?
Claro. Y me parece que es qué sé yo, hay mil explicaciones. Hubo una especie de deuda que se saldó porque ella estuvo 17 años proscripta. Uh-huh. Ella fue proscripta en el momento donde tenía más popularidad, donde había empezó a grabar tardíamente porque la carrera la empezó muy jovencita. Y era una artista muy, muy, muy popular a través de la radio, trabajaba muchísimo. Y bueno, a partir del 55 estuvo, claro, 17 años sin poder...
Le recordamos a quien no lo sepa que Nelly Omar fue maltratada tras la caída de Perón, le costó mucho poder reintegrarse al trabajo. Pensaba si fue por haber grabado el tema ese, la descamisada, Nelly, que también está en tu repertorio. Sí. O también le facturaron haber sido la novia de Mansi.
No, eso me parece que no... A ella le allanaron la casa apenas se concretó el derrocamiento de Perón, supuestamente, absurdamente, en busca de armas. Y a partir de ahí ella y muchos otros artistas que habían expresado públicamente su compromiso con el peronismo, se quedaron sin trabajo. Sí. De hecho, Tita Merelo, que también fue perseguida, la ayudó prestándole ropa, consiguiéndole contratos en el Uruguay. Pero bueno, fueron 17 años de silencio donde ella fue perdiendo todo lo que tenía y llegó un punto que cuando volvió a actuar no tenía ropa adecuada. Entonces su hermana Nelly, que es la verdadera dueña del nombre Nelly, porque ya se intercambiaron los nombres.
Ay, qué gracioso.
Sí, Nelly se llamaba Nilda, y su hermana, una de sus hermanas menores, Nelly. Entonces después se intercambiaron. Bueno, y su hermana Nelly la acompañó a comprar el poncho con el cual ella cubrió su pobreza, pero ya después se convirtió en un emblema.
Claro.
Yo creo que hubo como una, como que se saldó esa deuda, donde realmente era una artista muy querida, porque cuando ella empezó a cantar de nuevo en el Rincón de los Artistas, que era un restaurante, se llenaba y no tenía ninguna publicidad de eso. Bueno, hubo personas que la ayudaron, la ayudó Grela, la ayudó mucho Héctor Larrea, que difundió mucho el disco que había hecho, un disco que había sacado y que no tenía mucha publicidad. Pero bueno, también creo que ella sorprendía por haber algo así como... Era una mujer que llegó a los 102 años y hablaba del presente y del futuro. Era
sí. Alguna vez que estuvo en la reunión cumbre, ya tendría, calculo yo, 95, 96, 97, por ahí. Y dijo una declaración sorprendente que lo que busca... ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es...? Novio, dijo.
Sí. Novio. Sí, sí, novio. Sí, sí. Hablando con Omar Cerasolo también, que la llamó para el cumpleaños de los 100. También hablaba de, no sé cómo, voy a viajar y me voy a ir a cantar a Europa, y vas a ir a Alemania, sí, me gustan los alemanes. O sea, era como ahora, todo el tiempo hacía chistes.
Dice la información que yo recibí, que las historias están inspiradas, las historias que vas a contar en el espectáculo, están inspiradas en un libro que se llama Voz de Alondra, de Juan Carlos Jara.
Sí, es un libro muy bueno que vale la pena leer porque es un pedazo de historia, de nuestra uh-huh. historia política, social y cultural, no solo la vida de Nelly.
Y ya contaste recién alguna historia de Nelly. ¿Qué otra historia te sorprendió?
Ella, una cosa que a mí me conmueve mucho, ella cuenta que cuando era chica, eran 10 hermanos, ella era la séptima, y tenía la costumbre de comprar galletitas dulces y se las regalaba a los chicos de primer grado y después se iba al río a juntar piedritas, que era una nena muy, muy solitaria. Y después, bueno, una cosa que es muy impresionante es que en la casa se cantaba, la madre cantaba, el padre...
¿De qué lugar?
De Guaminí.
De Guaminí.
Sí, el padre era amigo de Gardel, compartían la pasión por los burros, me sale.
Sí, está bien.
Bueno, y entonces Gardel un día pasó por Guaminí y Nelly siempre cuenta que él que el padre le reprochó como no le avisó con tiempo. De todos modos, empezó a vender entradas en una esquina y el teatro se llenó. Y él dio un concierto y después fue a comer o a pasar un rato en la casa de Nelly y el padre, que ella dice que era un italiano muy estricto, no los dejaba compartir las reuniones con los mayores, a los chicos, y que entonces los hermanitos y ella lo miraban a través de una ventana como él cantaba. Y que esa imagen le quedó para siempre, que ella siempre fue su fan, su admiradora, y que lo siguió por todos los cines donde cantó. Porque después ellos, cuando el papá de ella murió, que ella tenía 11 años, la mamá se los trajo para Buenos Aires y todos fueron a trabajar. Nelly entró a trabajar en una fábrica de medias. Pero bueno, ella cuenta que ya viviendo en Buenos Aires lo iba a ver a todos los cines donde la actuaba.
Buenísimo. Bueno, ahí está Juan Pablo Merico registrando algunas imágenes de este programa. Y eso, este encuentro, luego él lo sube a la web de la radio. Así que bueno, podrán consultarlo en unos días. Es el momento de una nueva tanda. Nos acercamos a esa tanda con la voz de Hanna Purita cantando uno de los temas que integra el recital, un tema que me encanta, La Pulpera de Santa Lucía, de Blomberg y Maciel.
Era rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria La Pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulpería. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía.
Hasta las 14 compartimos Reunión Cumbre.
Escuchar radio.
Escucha Nacional.
Este sábado comienza Argentina Baila. Comienza la Fiesta Federal del Folclore. En vivo, Los Fronterizos, Orquesta Argentina de Charangos y Los Tequis. Le rendimos homenaje a un grande, César Isela. Y además, los 50 jóvenes bailarines finalistas van a dejar todo en el escenario para pasar a la siguiente etapa. ¡Te lo vas a perder! Vení a Tecnópolis a partir de las 19 horas. La entrada es libre y gratuita. Este sábado, Argentina baila en Tecnópolis. Baila en la televisión pública argentina.
Decime quién sos vos. Siempre los domingos, a las 11. Soy Eduardo Liberti. ¿Cómo les va? Nuestras entrevistas siguen acá, en Nacional. Los espero.
Este fin de semana, el fútbol se vive en Nacional. El sábado, desde las 15, River Estudiantes, con los relatos de Gustavo Vergara y los comentarios del Pato Filiol y Carlos Ares. Y el domingo, desde las 19, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca, con los relatos de Martín Rubinstein y los comentarios de Daniela Katz y Nicolás Álvarez. Todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
1:26
11-6-584-0870.
Texto o voz. WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Soy Nacional.
Hola, soy Sandra Mianovich y yo soy Nacional. Espero que vos también. Todos los sábados de 19 a 21 horas por AM870 Radio Nacional. Soy Nacional.
Sigamos conectados, estés donde estés.
Búscanos en Facebook.
Nacional AM870.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre con Carlos Ulanovsky.
Y nosotros seguimos en la reunión cumbre y como digo, mucha gente a lo mejor se pregunta por qué si un festival de cine nacido en 1954, esa fue su primera edición, el año de su primera edición, hoy llega a su edición 31. Y de alguna manera le pasó lo mismo que le pasó a Nelly Omar.
Quedó sí fuera de circulación bastante tiempo. O sea, primero se discontinuó entre el 54 y el 59, creo que fue. Uh-huh. De hecho, el del 59 fue rebautizado Primer Festival, ignorando al del 54. Entonces hubo todo el tiempo esas idas y vueltas, ¿no? Después, durante los 60, la mayor parte de los años se hizo. Hubo uno que se hizo en Buenos Aires, el Festival de Mar del Plata, hubo un año que se hizo acá, creo que fue el 64. Después se cortó.
Como corresponde.
Después empezó a hacerse cada dos años sobre fines de década del 60. Y creo que en el 71, una cosa así, se hizo el último hasta que durante la gestión de Marvis se reactivó. 95 me parece que fue. Y de ahí hasta ahora viene más o menos ininterrumpidamente. Hubo un momento en el que como cambió de fecha, quedó creo que descolocado ahí un año, pero que fue el 2008.
Bueno, y seguramente vos has viajado mucho, conocés muchos otros festivales. ¿A qué festival se parece? ¿Es un festival de primera línea este, el de Mar del Plata?
Bueno, a nosotros nos gustaría creer que sí. En principio sí, porque esto que te comentaba al principio, es el
no,
lugar que se ha ido...
No, división los festivales, son...
Es clase A, digamos, formalmente clase A, es clase A, eso, no sí, formalmente es clase A, pero si querés eso es una forma, puede tener la denominación clase A y ser una porquería el festival. Uh-huh. O sea, nosotros creemos que finalmente está saliendo bien. Uh-huh. Digo, yo creo que el festival no arrancó bien en su momento, cuando se recuperó, me parece que miraba demasiado hacia el pasado, y creo que a partir del año, la gestión de Miguel Pereyra empezó a modificar a darle un perfil propio al festival, que estaba en clara desventaja frente al Bafisi, que tuvo un perfil propio desde que nació. en el 98-99. Y Despacito creo que eso se fue consolidando, y José creo que terminó de cerrar eso, y hoy hay una, digamos, un reconocimiento internacional al festival. La gente viene a ver qué damos.
¿Y en cuántas salas será de Mar del Plata?
Hizo unas cuantas, porque está el complejo del Paseo, hay varias salas ahí, el Ambassador tiene 3 salas, la sala Saldre hizo un montón también, o sea, son unas cuantas, creo que son 12 salas en total.
Y prácticamente eso 20. Pone en estado de cine a Mar del Plata durante 8 o 9 días.
Sí, porque con la aparición de la sala Saldre se abrió bastante el circuito. Digamos, antes uno circulaba más o menos por los mismos lugares, o sea, iba por la peatonal San Martín, pasaba por el Ambassador, llegaba hasta el Colón, y por ahí a veces estaban los Gallegos, qué sé yo, o el paseo que está enfrente, pero ahora también hay que ir para el otro lado, que es donde estaba la vieja terminal de ómnibus, que es donde están las salas Aldra y nuevas. Y ahora se abrió también como lugar donde vamos a presentar libros y varias cosas, el Torreón. Va a haber actividad ahí también.
Bueno, y tengo miedo de preguntarle a Alejandro Parizou si su película, digo para que no se genere un contencioso, de hecho está el director artístico del festival, si su película va a estar en Mar del Plata.
No va a estar en Mar del Plata.
Porque se estrenó.
En realidad, la película estuvo en el Festival de Mar del Plata en el Work in Progress hace 2 años. Participó del festival y, bueno, después.
Que era que en un momento que no estaba terminada todavía.
Claro, en la etapa en la que estaba, o sea, se muestra una parte y hay un jurado que, o sea, compiten, no sé cuántas son, 10 películas, un poco más inclusive. A veces.
Sí, entre 10 y 15, varía todos los años, pero entre 10 y 15. O sea, películas en proceso.
Pero digo, o sea que si, por ejemplo...
¿Y te sirvió para algo?
Sí, me sirvió, digamos, ¿no? Qué bueno. Obviamente, sí, siempre estar en festivales es divino. Yo había estado... ya varias veces desde otro lugar, yo soy bastante amigo de Fernando Spinner y él fue
claro, en esa época lo dirigía,
digamos, y yo cuando hablabas de cuando empezó el festival y todo, yo participé en editar spots que tenían que ver con el festival, con la historia del festival, con material de sucesos argentinos de distintas ediciones.
Claro, porque Spinner en el, creo que fue 2014, armó todo el festival, estuvo alrededor de la historia del festival, desde el spot que hizo Sapir, que fue...
Claro, creo que fue el anterior, el 2013 creo que fue.
Puede ser. Y se armó me hicieron armar una especie de exposición, así hubo que buscar fotografías, videos, una locura el material que hubo que sacar de ahí.
Sí. Decías, Alejandro, que esto, pensé, decías, y quise hacer una película en la que el protagonista fuera el montaje. Y explícanos a todos los que desconocemos cómo el montaje puede convertirse en protagonista de una película.
Mirá, yo siempre digo que, o sea, cuando me lancé a la idea de dirigir una película, yo con tantos años de montaje, no pude otra cosa que pensar una película, digamos, desde ese lugar. Y el guión está claramente escrito por un montajista, digamos. Tiene como esa, una cosa de estructura ya trabajada en el guión que se mantiene en la película. Y hay un personaje que es un montajista dentro, dentro de la película, un personaje, no es el principal, pero tiene bastante importancia. O sea que, bueno, traté de desplegar mi saber y mi conocimiento.
Y te pregunto esto, ¿es lo mismo compaginar, editar, montar? ¿Es lo mismo?
Son distintos nombres para lo mismo.
Y bueno, y él es un discípulo de César D'Angiolillo. Lamentablemente, la semana pasada tuvimos que dar cuenta de su fallecimiento. Digo, ¿sabes que fuimos juntos a la escuela primaria con D'Angiolillo?
Mirá, César.
Sí, sí. Capo. Ahí en una escuela de Floresta. Bueno, y Hanna menciona la información previa del espectáculo, que Nelly fue un ejemplo de dignidad artística y de dignidad personal. Y la persecución política a Nelly Omar por su adhesión al peronismo de los años 50 es la prueba de
la resistencia que tuvo Nelly. Es decir, era una mujer que tenía una muy fuerte autodeterminación, fue bastante adelantada a su época, tenía la pasión por los aviones igual que Evita, por eso se conocieron y se hicieron amigas antes de que Evita fuera quien fue. Me parece que ella, lo que hablábamos antes fuera de micrófono, que no era para nada diva, y era una mujer que quería simplemente trabajar. De hecho, ella decía que era peronista porque estaba del lado de los trabajadores y de los pobres. y fue inclaudicable en eso. O sea, no ella misma decía que nunca buscó la riqueza ni la fama, y que siguió el consejo de su madre, que era no perder nunca la dignidad. De hecho, hay una anécdota que ella cuenta en relación a su relación amorosa con Mansi, que, bueno, Mansi no pudo dejar a su familia. Los dos se habían prometido mutuamente divorciarse. Ella se divorcia en el 44 y él no terminaba nunca de divorciarse. Entonces, ella...
famosa frase, divorciate vos primero que después me divorcio yo.
Claro, y él no pudo, él tenía su mujer y su hijo y no pudo realmente. Entonces, a pesar de que estaba muy enamorado. Entonces, Nelly siempre dice que fue ella la que lo dejó. Ella cortó la relación porque porque él no había cumplido con la promesa. Y bueno, y después ella tuvo otras parejas, o sea, fue muy muy saludable en cómo ella se cuidó a sí misma.
Claro, claro. Y Caro, sí. Decís, y te quería preguntar por qué, decís en el libro que la dictadura del 76 desbandó a la generación Ditela. Te quería preguntar, ¿por qué?
La generación Ditela ya estaba desbandada. Creo que había el discurso estaba como agotado, ¿no? O sea, las renovaciones se habían acabado, se volvía sobre lo mismo, el país era inhóspito para vivir. Entonces, la gente empezó a buscar otros horizontes. La gente fue a Francia,
fuera del país también,
fue a México, sí.
Bueno, y me pareció muy útil la cronología que incluiste al final y también las menciones a participantes frecuentes en los elencos, bajo el concepto de qué fue de su vida. Me pareció muy...
Y sí, porque hay historias tremendas, Vicky Walsh es una, hay historias felices de gente que sigue vigente, que sigue trabajando, que sigue haciendo cosas, que se reinventa. Para seguir vigente, la vida misma, ¿no?
Me impresionó a mí ver cuánta gente conocí, ¿no?
Pero claro, vos también sos de la misma generación.
Y de repente me enteré del fin trágico de Sergio Mulet, que era personaje de la década del 60, y a esa lista de gente que trabajó en el Ditela ni siquiera le faltan desaparecidos, como fue el caso de Marcos Arocena.
Pobre Marcos Arocena, sí, una persona que no tenía ninguna militancia política y de repente, vienen a la casa, se lo llevan, desaparece, la madre desesperada empieza a buscarlo, bueno, que es una víctima más del horror ese que se vivió esos años, ¿no?
Quería preguntarles al resto de la mesa, son todos muy jóvenes, y
menos yo.
Y menos yo también.
Ah, bueno.
Si conocieron el Instituto Ditela. Si habían escuchado hablar del Instituto Ditela.
Sí.
Hablar, sí. Mi marido, Carlos Durañona, que es actor, vivía muy cerquita del Ditela y él dice que se pasaba toda la semana dentro del Ditela. Claro.
Y era como un imán, porque era muy atractivo, porque tenía una programación muy dinámica. Ditela empezó con lo de los triples, cuádruples horarios, que ahora es muy habitual en los teatros independientes. Ditela... Claro. Yo llegué a hacer una obra llamada Libertad y otras intoxicaciones, de la cual tomé el título, en trasnoche, porque tenía tanto éxito y como toda la sala estaba programada, dijeron, bueno, sábado trasnoche. Entonces teníamos que hacer tiempo hasta esa hora para empezar la función. Y estaba lleno. Era fabuloso.
Bueno, un momento grato del programa es que regalo libros que eligen para los invitados la gente de la librería La Comarca, gente que sabe de libros, por eso elige muy bien. La Comarca está en Palermo, en Coronel Díaz 1492, y está en Colegiales, en Federico Lacroce 3645. Le eligieron para Jana Purita El pulpo o la muerte del tango, de Luis Longhi, un libro del Centro Cultural de la Cooperación.
Muchísimas gracias.
Le eligieron para Cado Kotzer Performance, de Diana Taylor.
Ah, lo voy a leer con mucho gusto.
Taylor se llama también el camarógrafo de la película de Paris.
Y Elizabeth, y Robert.
Le eligieron para Fernando Martín Peña, Borges Balcine, de Gonzalo Aguilar y Emiliano Gelicier, de Libraria.
Lo leí, me encantó, es muy interesante.
Y le eligieron para Alejandro Parisau 50 películas para ser feliz, cómo el cine puede hacerte la vida más fácil, de Leonardo Despósito, un libro de Paidós.
Que el cine ya se la hace difícil a él. como sí, a todos los que...
Claro. Bueno, es el tenemos que ir a la última tanda del programa y enseguida el tramo final de la reunión cumbre.
Cada sábado, un encuentro único. Reunión Cumbre.
Pasó la mañana. Seguimos en Nacional. AM 870.
Todos los domingos, El Estado en tu radio. Un programa con respuestas. Información, trámites, consejos, servicios. Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio. Domingos de 9 a 10 por Nacional. La radio de todos.
Televisión Pública Noticias. 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Coel, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces.
Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda.
Sábado 5, 18 horas. Vení a compartir una tarde con los coros más representativos del país. Este sábado estarán el vocal Che Escuchen y el coro del Establecimiento Educativo Argentino.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
Una de la tarde, 42 minutos.
Este sábado, desde las 23, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell junto a Ignacio Barcholsky de la Orquesta Típica El Arranque.
Muchísima generosidad de parte de los Leopoldo Federico, los Pepe Libertela, los Emilio Balcarce, todos grandes maestros que fueron mentores de nuestro grupo y de muchos otros también.
Además, Daniel Balmaceda nos cuenta sobre la comida en la historia argentina.
La comida fusión, que hoy se menciona tanto, arrancó en los conventillos.
Y con el cineasta Alejandro Venturini, recordamos a Leonardo Fabio.
Terminé considerando como el mejor director de cine nacional.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Y hay un libro que me parece absolutamente encantador que se llama Los casos del zorro, que son una serie de cuentos, diríamos, de fábulas.
Este sábado a las 11 de la noche por Nacional.
116-584-0870.
Más tecnología.
116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Interrumpimos reunión cumbre, perdón, señor Carlos Uranovsky, usted sabe el respeto que le tenemos, pero queremos anunciar a la población que una vez terminado su programa, comienza Bichos de Radio, un programa de radios.
En Twitter, arroba nacional AM870.
En la continuidad de la reunión cumbre... Invitados con encanto y con opinión.
Bueno, nosotros seguimos en la reunión cumbre y le pido a Mariana Fossati que nos lea algunas informaciones culturales. Dale, Mariana.
Hoy me desperté.
Recibimos, agradecemos y escuchamos el CD de Grisel D'Angelo y los Estepários, La Edad de la Razón. 11 temas de jazz y blues de su creación en español y en inglés, cuyos títulos fueron inspirados por obras de grandes autores como Cortázar, Rubén Darío, Borges, Camus, Dostoyevsky, Sartre y Kafka. El que escuchamos se llama Rock Kafka. Otros títulos son Las Noches Blancas, La Náusea, El Ser y la Nada, La Edad de la Razón o Sísifo's Rock. Merda en acción, no se asusten. Merda son las siglas de Movimiento Emergente de Reunión y Debate de Actores y demuestran el movimiento así. El martes 8, una mesa sobre teatro de la identidad itinerante en la que participarán Matías Carnaghi, Amancay Espíndola, Vanina Aibar, luego de la que se representará la obra La Búsqueda, de Anabela Valencia. Será en el Centro Cultural Paco Urondo, en la Facultad de Filosofía y Letras, de 25 de mayo 201 a las 19, con entrada gratuita y libre. Modera Gustavo Campana. Se anuncia la obra Cansados de Ser, de Pablo Lago, que es guionista de televisión, que junto con Susana Cardoso fue el autor de La Leona. Amparo invita a sus hijos a cenar. Llevan años de no verse, pero esa noche todos tendrán que escuchar algo que no hubieran querido escuchar nunca. Con dirección de Cristian Majolo y elenco encabezado por Amancay Espíndola, Cansados de Ser, de Pablo Lago, se exhibe los viernes a las 21 en el Chacarerian Teatro de Nicaragua, 5565. Hoy y mañana las últimas de las cuatro funciones que está realizando el gran Hugo Varela. Con su repertorio de humor, con sus originales instrumentos y creaciones musicales, Varela presenta su espectáculo La Guitarra Indomable en el Teatro Astral de Corrientes 1639.
Bueno, gracias. Gracias, Mariana. Nosotros seguimos en la reunión cumbre, es el tramo final, y tenemos ahí postergado ese tema de la película Campaña Anti-Argentina. Se llama Vete Gardel. ¿Y lo interpretaba quién?
El que lo interpreta realmente. No, el personaje es Bachata Malecón.
Eso, Bachata Malecón.
Los cueros me están llamando, chau recta, chau logaritmos, que me importa la nostalgia si mi cuerpo sigue el ritmo. Vete, farsante y demonio. Vete a tu casa, bandido, que aquí nadie está extrañando tu Buenos Aires querido. El tango es una locura, vete Gardel, arriba la sabrosura, que yo no me voy con él. Usar el tú te aconsejo, a ti que me hablas de vos, romántico amanerado Gardel, adiós, adiós. Vete lejos con tus tangos, vete Gardel, a la tierra de los gauchos, vete Gardel, y si no, al mismo infierno, vete Gardel, lo digo de corazón, vete Gardel, que se prenda fuego.
Bueno, uno de los más antiguos antecedentes de la campaña anti-argentina, con participación, por supuesto, de la logia Cisneros, fue la muerte de Gardel, según la película, precedida en Colombia por un furioso clima antigardeliano, muy bien sintetizada en este tema musical llamado Vete Gardel. Y son numerosas las acciones que en la película se le atribuyen a la logia Cisneros, desde que envenenó a Perón, que financió la película Evita, que influyó para que en un partido decisivo el director técnico de la selección nacional, Pekerman, hiciera entrar a Julio Cruz y dejar en el banco a Messi, que intentó abolir el lunfardo de los tangos, y ahí canta Brian Chambuleirón, canta Gira Gira, y reemplazado por...
Da vueltas, da vueltas.
Da vuelta, da vuelta.
Y ahora impide que la gente vaya al cine.
Siempre hay una campaña en contra de Argentina.
Claro.
Todavía
sí. Es el peor fin de semana en 100 años, por ejemplo. Bueno, muchas de las cosas que nos sucedieron o suceden son culpa de esta logia Cisneros. Y también descubre la película de que en la lista de víctimas del avionazo de Medellín falta alguien.
Sí, que es un personaje que se llama Suazo, de apellido, y que estuvo en distintos momentos de la historia.
Es un militar también, ¿no?
Que aparece como militar, justamente es el que le dice al personaje que hace Brian Chambuleirón que cante de vuelta Gira Gira, cambiándole la letra. Claro. Es el superintendente de protección del buen uso del castellano.
Eso tiene raíces en la realidad. En el momento la prohibieron a Nini Marshall, sí, claro. Pelota de trapo, la objetaron por cómo volaban los pibes.
A Tato Bores también.
Bueno, la película se agarra de todas, de cosas reales, digamos, claro, todo el tiempo, y hay gente que queda perpleja, digamos, a veces sale de la sala y dice, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes qué pasa? ¿Cómo puede ser que pase esto, pase esto? Esto pasó de verdad, digamos, y esa era un poco la idea.
Sí, pasó de verdad.
Sí, todo pasó de verdad.
Y o sea, Cado, la medida que esté en la película, pasó.
Sí, exactamente.
Cado, de las expresiones y manifestaciones artísticas de hoy, de la actualidad, ¿hay alguna que a vos te parezca que se parece a lo que se generó en el Ditela?
Digamos, el Ditela dejó una herencia impresionante. Por ejemplo, qué sé yo, el paracultural es un hijo directo de la generación Ditela. Yo creo que todavía rondan por ahí esos aires renovadores, esa búsqueda que era lo que motivaba a la gente para reunirse en Ditela.
Ahora, todo era, y eso se nota en el libro, todo era creatividad en el Ditela, ¿no? Empezando por los programas de mano de los espectáculos realizados por diseñadores importantes como Fontana,
Rubén Di Stefano. Fontana,
Di Stefano, claro.
Y yo tengo una colección completa.
Eso es lo que te quería preguntar. Yo pensé, digo, este tipo debe haber guardado los programas.
No, te cuento, uno cuando hace las cosas no tiene conciencia, les debe pasar a todos como artistas, de que está haciendo algo que quizá alguna vez alguien considere importante. Uno lo hace porque está, qué sé yo, urgido por hacerlo. Yo no sé por qué tenía la intuición que esos programas tenían un alto valor artístico. Entonces lo fui guardando y tengo mucho más que la Universidad Ditela.
Más.
Sí, incluso con Fontana, que ahora está por hacer un libro extraordinario sobre toda la gráfica de la época de Ditela, porque Ditela tenía cuidadísimo los catálogos, los programas, los afiches, era maravilloso. Y entonces hablamos por teléfono y él seguía por la cronología mía.
Bueno, guardador de papeles, entonces la vida
no, ahora lo recompensó. Ahora voy a regalar todo.
Pero bueno, la vida tengo te recompensó recortes para eso, digo, te sirvió para armar
el tener libro cerca toda la fuente de información. Sí,
sí, sí, sí, sí. Y en el libro están todos los elencos.
Sí, completo, porque no quise olvidar a nadie. Porque acá las historias a veces tienen baches, de acuerdo a la simpatía o no simpatía. Yo puse a todos, incluso a los que no quería.
No, sí, hay muchos que no querés.
Por supuesto.
Bueno, y le quiero preguntar.
Y estoy dispuesto a agrandar la lista.
Le quiero preguntar a Fernando Martín Peña si en Mar del Plata va a haber reconocimientos a trayectoria y si se reestrena alguna película argentina remasterizada.
Vos pedime a mí una lista.
La Academia de Cine de hace un tiempo ya con Campanella viene restaurando, haciendo correcciones digitales, digamos, ¿no? Es decir, restaurar yo creo que tiene que ver con lo analógico y lo fotoquímico, pero ya no tenemos más laboratorio en Argentina, entonces no se puede hacer así. Pero bueno, está esta iniciativa de la Academia y Mujeres que Trabajan, la primera película de Lenín Marcial, se va a dar esto, en versión digital de la Academia. Hasta el año pasado, y se va a dar La Tregua también, que es la que hicieron el año pasado.
Sí, sí. ¿Y va a haber reconocimiento, trayectoria?
Bueno, José tuvo la idea de hacer concentrar, siempre se le ocurren muchos homenajes. Entonces, ya en febrero fue lo primero que armamos, un libro con, creo que son 10 homenajeados, que tiene artículos.
¿Que salió ya el libro?
No, va a salir en el festival. Y entonces el espectador puede ver dos películas de estos homenajeados todos los días del festival. Y hay varios, desde Tamariavense, Halcón, hasta gente menos conocida como Rubén Cavalotti, que tuvo grandes películas y está olvidado, o no sé, Blástala, que fue la primera mujer directora del cine argentino.
Blástala de Catrani.
Dos películas,
Las Modelos y Las Furias, las dos interesantes, las dos casi perdidas. Las Furias la encontramos, Las Modelos solo el negativo, sin laboratorio no la podemos restaurar.
¿Seguís con el festival Basofi?
Por supuesto, el Basofi siempre
no
vuelve.
No larga nada, Fernando Pérez.
En diciembre vuelve el Basofi.
Y también hoy, mañana, digo, termina el Festival Asterisco sobre Diversidad Sexual, y que
ahí
tuviste que ver con la organización.
La generosidad de Albertina Carri y Diego Trelotola, que me convocaron soy uno de los tres programadores con ellos, yo represento a la minoría heterosexual dentro del festival.
Bien, bien. Y, Cado, ¿por qué decidiste no dedicarte a la actuación?
Uy, porque hay tantos malos actores, ¿para qué uno más? No, no es lo mío.
Bueno, para seguir con Cado Kotzer, su nuevo libro, La generación de Itela y otras intoxicaciones, que recomiendo, editado por Eudeva. ¿Alguna obra nueva para estrenar?
No, yo teatro por el momento, no, porque el teatro atraviesa un momento que no es lo más conveniente para mi forma de trabajar. A mí me gustan las producciones de calidad. Yo ya no tengo dinero para perder. Yo no quiero ser un amateur a los 70 años. Yo hice muchas cosas, yo trabajé en muchos países, hice producciones de primer nivel. Yo no puedo hacer cualquier cosa y no tengo dinero.
Bien, para seguir con Fernando Martín Peña, sus múltiples actividades, las retrospectivas de Filmoteca de cada semana. ¿Cuál es la próxima? No sabes.
¿Sí? No sé cuál saldrá. Hay un ciclo de cine dentro del cine, que es lo más probable, porque ya grabé todo hasta fin de año. Entonces va dependiendo de lo que se va produciendo. Pero creo que semana que viene sale es una muestra de cine dentro del cine, documentales sobre cómo se hacen las películas.
Lindo.
Oh, fabuloso.
¿Qué rating tiene? A promedio.
La verdad que ahora no sé, estábamos hasta el año pasado entre un punto y medio, qué sé yo. Lo veía la gente.
Bueno, y del 18 al 27 de noviembre en Mar del Plata, el 31 Festival Internacional de Cine. ¿Es fácil conseguir entradas? ¿Tiene precios populares?
Sí, yo no sé exactamente en cuánto quedamos, pero siempre el precio de la entrada es súper accesible. O sea, siempre nos aseguramos, y hay muchos eventos muy importantes gratis. Hay dos películas mudas en 35 milímetros que se van a dar el Colón con Sinfónica, con la Sinfónica de Mar del Plata, que realmente es una orquesta fantástica y que han apoyado mucho este trabajo. Vamos a dar El Caballo de Hierro de John Ford.
Uy, maravilloso.
Y Show People, la película con Marion Davis, que produjo Hearst. Las dos con Sinfónica, con música compuesta especialmente, las dos gratuitas.
Bien. Y para seguir con Alejandro Parisou, él es editor en Polka, sigue trabajando en eso. Y su película, Campaña Antiargentina, con muy buenos trabajos de Juan Gil Navarro, Valeria Correa.
Sí.
Y ¿cómo se llama el actor que lo filma Sol y a Sombra?
Se llama Paco Gorriz.
Paco Gorriz. Con apariciones de Fernando Spinner, Nancy Duplá, Adrián Suar, Andy Kuznetsov, Claudio Risi, Alejandro Viola, Roberto Catarineu, Daniel Melingo, Brian Chambuleirón. La dan en Vilas Recoleta, en Vilas Caballito, en el Arte Multiplex de Belgrano, en el Cinema City de Belgrano, en el Showcase de Belgrano, en el Cinemark de Caballito, en el Cinemark de Palermo. Bueno, montones de cines para llenar este fin de semana y disimular que en este momento hay una crisis en el cine. Bueno, para seguir con Hanna Purita, sus clases en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en el Centro Cultural Rojas, sus dos discos anteriores, Tangos Canalla del 2007 y el del 2010, Puerta Abierta. Su espectáculo que estrena hoy, Noblezas del Arrabal, con el trío de guitarras de Hugo Romero, que integran Nico Pérez y Julián Bellini, con la proyección de escenas del documental Cantora Nacional de Teresa Saporiti, y visitas especiales. Hoy, sábado 5, Dolores Solá. El 12, Patricia Andrade. El 19, Nelly Saporiti. El 26, Julia Calvo. Julia Calvo, que ya interpretó a Nelly Omar en Mansi.
Exacto.
Y todo esto en Nibangio Club Cultural Colombres 946. Ahora te pido, Mariana, ganadores de los premios, de las cortesías.
El libro de Cado Kotzer, La generación de Itela y otras intoxicaciones, se lo lleva Roberto, con DNI terminado en 385. Las entradas para ver Campaña Antiargentina se lleva un par, Andrea, con documento terminado en 655, Diego, con documento terminado en 287, y Fabián, con documento terminado en 340. Y las entradas para ver Necrasop, de Jean-Paul Sartre, este domingo a las 18 horas en Humboldt 1857, se las lleva Lorenzo, con DNI terminado en 725. Tienen que venir a buscar sus premios a Maipú 555, a Radio Nacional, con el DNI.
Bien, tenemos un par de llamados, cumplimos con algunos de los oyentes que llamaron.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Hola. Ángel, los molesto desde Burlingame.
No es molesto.
Y bueno, dos objetivos. Uno, agradecerles el libro que fui a retirar ayer de Mario, a quien llamé también para agradecerle la dedicatoria particularmente. Y preparados como siempre para disfrutar el programa de ustedes. Seguimos juntos hasta cualquier momento, mucha suerte, que lo pasemos todos muy bien. Adiós.
El libro de Mario era el de Mario Weinfeld, sí, no me acordaba.
Sí, Carlos, soy Laura Falcoff, soy una oyente así, estamos todas las semanas.
Gracias,
bueno, ¿cómo estás? Quería saludarlo a Cado y aprovecho para decirle que cuando me llamó el otro día, le dije que el libro no me había llegado y nunca me llegó. Así que es solamente un aviso. Bueno, un abrazo grande para los dos, chao.
Bueno, buenísimo. Gracias, Laura. No le llegó el libro a Laura Falcoff.
Inmediatamente hablo con Eudeva.
Bueno, se terminó el programa. Gracias a los cuatro invitados. Mucha suerte en todo lo que emprendan.
Muchas gracias.
Gracias a los oyentes.
Gracias.
Gracias al equipo de trabajo. Enseguida el info de las dos y después Bichos de Radio, Corol, Beck, Beck Corol. Y no tenemos tiempo, ¿no?, de pasar el otro tema de Hanna Purita, qué pena. Bueno, imagínense cantado por Hanna Purita Los Cosos de al lado de La Rosa y Canet, que un tango que me encanta.
Sí, a mí también.
Sí, bueno, gracias, ¿eh? Chau, hasta el sábado.
Chao, hasta luego.